0200. También estamos en internet www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Y le damos la bienvenida a nuestra periodista y compañera parlamentaria, la señora Lucía Jaime. ¿Cómo estás, Lu?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo bien, usted?
Bien,
¿con quién estás?
Mira,
¿dónde estás?
Ahora estoy sola.
Epa,
con Pokémon.
Yo te pregunto
no sé qué
porque...
tipo de pregunta me estás haciendo.
No, yo te pregunto porque ayer mientras íbamos hablando ibas metiéndote en los despachos.
Sí,
entonces por eso digo, quizás ibas cazando ahí Pokémones, viste que hoy ya se pueden.
Terrible.
Están todos pulpa. Como locos. Nuestra compañera.
Bueno, chequearse algún Pokémon entre.
Y fíjate si hay Pokémones. Algún fantasmita vas a encontrar por ahí, estoy segura. Ya Virginia Hilariucci tiene un montón de Pokémones en su celular porque me acaba de mandar la lista de todos los Pokémones que ya tiene hoy.
Un dato para Lucía: en el Senado de la provincia había Pokémones. Ojo.
Ojo, porque también hay Pokémones en Gobernación, hay Pokémones en el pasaje de Arroyo Rocha, en todos lados hay Pokémones. La verdad es que se ha desatado la búsqueda de Pokémones.
Bueno, me voy a bajar la aplicación y vamos a ver cuántos consigo.
No, pero se me ha caído una ídola.
Bueno, les cuento.
Sí.
Hoy, la verdad que estuve en principio en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, porque normalmente las sesiones son los días miércoles. En esta oportunidad se pasó al día jueves. Bueno, primero porque era la primera sesión después del receso invernal, y por otra parte también debemos decir que hacia adentro del Consejo Deliberante apareció, bueno, en estos días la ruptura, ¿no?, entre el radicalismo y el PRO en la alianza que tiene Cambiemos, desde hace tiempo ya que una de las concejales radicales, Rolie, ha estado manifestando su malestar. Incluso, bueno, yo recibo las gacetillas que se envían de forma institucional desde la concejal, y bueno, en varias oportunidades hace mención al malestar que hay entre la concejal y quien preside el Consejo Deliberante, lo mismo con el intendente local. Bueno, así que están ahí en trámites, de por supuesto intentando mantener la unidad, pero se vislumbra el resquemor que hay hacia adentro del bloque Cambiemos. Por otra parte, hay dos temas centrales que se trataron hoy. Uno que es muy fuerte, que tiene que ver con la jefa de gabinete, Natalia Vallejos, quien en estos días estuvo haciendo declaraciones públicas en una radio de la ciudad de La Plata, donde, bueno, acusaba al cuerpo del Consejo Deliberante de corrupción, concretamente. Así que la verdad que esto generó un malestar a
me imagino.
Por supuesto, la verdad que hoy se manifestaron todos en el recinto, todos los bloques coincidieron en estar en desacuerdo, por supuesto, y además que en remarcar la gravedad de lo que está diciendo, ¿no?
Pero hay una, Lucía, perdón que te interrumpa. Digo, decíamos hoy también aquí en Darás que Hablar que es evidente que hay como una lista de denuncias que nunca llegan a la justicia porque los mismos que denuncian nunca llevan pruebas.
Sí. Tal cual.
No, es como esto que vas cazando Pokémones,
sí.
El Pokémon Go. Bueno, esto es denuncias Go, ¿no? Van cazando denuncias por ahí, cosas que pueden decir, y como si nada, muy así a la ligera, quedan en el aire, y nunca, digo, es grave, es cierto que es grave, porque si tenés una denuncia, andá a la justicia, presentate y llevá las pruebas.
Por supuesto, y además
porque
también
presunciones no sirven.
Llama la atención esto de el tema de la justicia, ¿no? Y cómo se construye todo en torno a esto que decís, la liviandad con la que se puede referir uno, incluso públicamente, ¿no? Porque es una funcionaria, está hablando en un medio público y está haciendo referencia a algo sumamente grave, que si es así, bueno, debiera decirlo antes que nada en la justicia, por supuesto presentar las pruebas pertinentes, pero tampoco se puede disparar libremente contra una persona que además fue elegida por el pueblo, varios, ¿no? Todos los concejales, concretamente de una comisión. Ella hace referencia, bueno, en realidad tengo unos audios para que escuchemos, si les parece.
Dale.
Porque estuve, bueno, intentando, al menos para tener la voz de alguno de los concejales, hablé con Guillermo Nano Cara, que nos contaba acerca de un expediente que ellos presentan pidiendo claridad y bueno, por supuesto que bueno, que lo que dijo en una radio venga y que lo manifieste. Vamos a escuchar al concejal Nano Cara.
En realidad lo que presentamos es un pedido para que la actual jefa de gabinete del municipio venga al recinto y explique frente a los 24 concejales en primera instancia, pero por supuesto ante toda la comunidad, los desafortunados dichos que hizo en términos públicos, refiriéndose y generando un manto de sospecha de que hay algún tipo de corrupción o algo por el estilo. La verdad que eso es una gravedad institucional muy grande como para que quede en una simple declaración. Si esto es así, la plena disposición nuestra de acompañar a la justicia y que se investigue y que sea algo serio y no entre en el plano de una chicana política. Lamentamos que no haya sido acompañado y votado en el día de la fecha por la totalidad del cuerpo este simple pedido, insisto, en algo tan grave que menoscaba a la política en general.
Bueno, la verdad es que lo que hacía referencia Natalia Vallejos, la jefa de gabinete, en su denuncia en una radio de la Ciudad de La Plata, ella lo que decía era en relación a la habilitación de un supermercado que quería instalarse en la localidad de Villa Elvira, concretamente en la calle 120 y 80, y bueno, sugería que en el Consejo Deliberante no se estaba dando la habilitación pertinente porque no habían recibido la coima pertinente, vamos a decirlo así.
Sí.
Además esto, ¿no? Dando por sentado, en principio, que se reciben coimas y por otra parte, como si la habilitación, y esto es lo más grave, la diera el Consejo Deliberante.
Y no el municipio.
Exacto, además de todo, y eso era lo que remarcaban hoy en las bancas.
Si mal no tengo entendido, debería ser lo que se llamaba obras particulares, ¿no? Que tendría que analizar los planos y todas esas cuestiones.
Tal cual, sí. Y la verdad es que, bueno, esto de que una funcionaria primero diga estas cosas y después que desconozca que en realidad la habilitación la da el municipio y no el Consejo Deliberante.
También un informe socioeconómico de la zona, del impacto que puede generar abrir justamente ahí el supermercado, lo que puede generar para todos los comercios chicos, que hay muchos justamente en esa zona de 80.
Sí, tal cual. De hecho, bueno, ahí también aparece la pregunta de, bueno, ¿por qué la preocupación de la jefa de gabinete en torno a la apertura de este supermercado? Esto también se lo preguntaba al concejal Nana, vamos a escuchar lo que él nos respondía.
La verdad es que en términos oficiales se desconoce, o sea, lo que acá ha pasado es que el supermercado contrató a 30 vecinos de la Ciudad de La Plata, más o menos aproximadamente. Evidentemente, cuando uno hace eso es porque tiene cierta anuencia del Ejecutivo para instalar el supermercado. ¿Por qué digo el Ejecutivo? Porque, vuelvo al anterior, el único que puede habilitar o deshabilitar un comercio en la Ciudad de La Plata por ley es el Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo. Sabemos que el secretario de Gobierno, Morroy, ha estado trabajando muy fuertemente con el supermercado y de hecho también fue otro de los funcionarios que, si bien no pedimos que viniera al recinto, generó este manto de sospechas sobre corrupción, etcétera.
Bueno, la verdad es que después se entrecorta un poco el audio, pero lo que nos comentaba el concejal es que aparentemente ya estaba avanzando esta habilitación. Él repite y deja en claro esto, es el Ejecutivo, el Intendente, quien habilita este supermercado para que funcione. Y además lo que decía también es que, por supuesto, los concejales, al menos bueno, de esta línea, del Frente para la Victoria, no estarían jamás en desacuerdo con la habilitación de un supermercado que le daría empleo a 30 personas, teniendo en cuenta la situación que se vive y, bueno, las distintas personas que se han quedado sin trabajo en los últimos meses. La verdad es que esto se presentó, este proyecto que comentaba el concejal, no lo votaron, los otros bloques no lo acompañaron, en realidad lo que querían era que se hiciera presente la jefa de gabinete en el recinto, porque bueno, era muy grave lo que estaba expresando y bueno, que lo expresara allí en el recinto y además de forma pública, que ese encuentro fuera abierto, que puedan estar periodistas, ciudadanos, y bueno, sin embargo esto se rechazó la iniciativa. Lo que sí se hizo, pero esto fue algo de palabra, quedaron en que la Comisión de Legislación va a citar a Natalia Vallejos, la jefa de gabinete, para que dé las explicaciones pertinentes del caso. Fue, bueno, un momento bastante particular porque todos se expresaron en contra, por supuesto, de estas declaraciones.
Pero claro, porque la verdad es que todos estamos bajo manto de sospecha,
claro,
¿no? Sobre, a ver, en lugar de abrir el paraguas para que lleguen las inversiones, estamos todos bajo el paraguas de la sospecha de corrupción. Y la verdad que es poco serio. Sinceramente, una funcionaria pública con la responsabilidad y el alto cargo que tiene, como ser jefa de gabinete de un municipio, no puede a la ligera en una declaración periodística estar acusando o, viste, desde el sentido común y de lo que, a ver, todo, la mayoría cree o presume que es todo corrupto, que es todo sucio, oscuro, etcétera, etcétera, así a la ligera estar acusando a un consejo deliberante que además en su mayoría es nuevo, ¿no? A un consejo deliberante que en su mayoría ha sido elegido por, a ver, todos fueron elegidos, casi todos, en la última elección de 2015. Digo, me parece que es muy irresponsable, ¿no?
Sí, uno de los concejales que también se manifestó, que fue el concejal Lugli, que envió también una gacetilla apenas terminó el evento, la sesión del Consejo Deliberante, lo que remarcaba es que él dijo en estas palabras: no solo se quiere herir, creo que es algo más armado desde lo sociológico para que la ciudadanía descrea de esta herramienta transformadora que es la política. No venimos a defender a personas, hemos venido a defender la democracia, la política y a la institucionalidad.
Absolutamente.
Claro, o sea, bueno, eso es, ese es el problema de fondo, ¿no? O sea, como...
El problema de fondo, Lu, es que, a ver, ahora estamos viendo por televisión las imágenes de la Plaza de los Congresos, donde está ahí, del Congreso, donde está ahí la Fundación de Madres, y donde una vez más se pone en tela de juicio que la política no es la herramienta para transformar la realidad porque es corrupta. Digo, ¿qué es lo que está representando? La política de derechos humanos es corrupta, la política de nuestro Consejo Deliberante es corrupto, la herencia es por la corrupción. Digo,
sí, y ahora hasta la iglesia es corrupta.
Y la iglesia es corrupta. Digo, ojo con esto, porque yo siempre me pregunto, quienes están hoy gobernando, ¿por medio de qué llegaron? De la política, ¿no?
Sí, tal cual. Y además esto del cambio, ¿no? Hay algo que es muy importante y es esa promesa que conquistó muchos votos de unir la presunta grieta, cuando hoy lo que vemos que esto está haciendo es remarcar y profundizar cada vez más un odio, una división y bueno, y con eso quizás argumentar los problemas que están viviendo los argentinos. La verdad es que es muy triste y bueno, sí, por supuesto que mientras haya un hecho delictivo, mientras haya corrupción o cualquier cosa que incumpla con la ley, hay que presentarlo.
Por supuesto,
y hay que ir a la
y vamos a estar investigando.
Así es. Y bueno, otro de los temas que lo cuento rápido, sé que nos quedan pocos minutos para el informativo, pero que no quiero dejar de mencionar, que fue muy fuerte también hoy en el Consejo Deliberante, fue la presencia de varios vecinos que están siendo afectados porque se les cortó la línea de crédito para construcción de viviendas del Procrear. Son muchos vecinos de la ciudad de La Plata y no solamente de La Plata, sino que son distintas las ciudades que están teniendo esta problemática. Hace años quizás que fueron sorteados, que recibieron la posibilidad de tener su propia casa a través de esta línea de crédito, que hoy se tira para atrás. Y bueno, y son familias que hace tiempo que están, incluso nos explicaban hoy, invirtiendo en tener el asfalto, en tener la luminaria, en que llegue la electricidad. Son un montón de zonas que han sido rezonificadas, que eso ha demorado tiempo, ha demandado inversión por parte de los vecinos, que se han unido, se han organizado y que también haciendo política, ¿no? Porque esto también es hacer política cuando uno se organiza, se dirige a las autoridades y consiguen hacer... Perdón, pero justo me están llamando. Bueno, entonces... lo que nos manifestaban es que necesitan una respuesta por parte del municipio en este caso. Buscaron en el Consejo Deliberante, hablar con distintos representantes, no solo en el Consejo Deliberante, sino que también han estado estos días por la legislatura, uh-huh, reuniéndose con distintos diputados. Y, bueno, la intención es ver qué solución se puede, claro, llegar a dar a estas familias. Finalmente, se reunieron con el intendente Garro y fue el propio intendente quien les dijo que va a elevar una nota para ver si puede ayudar a estas familias que estuvieron hoy presentes en la sesión del Consejo Deliberante. Concretamente, lo que han dicho, lo que dijo el intendente es que va a presentar una nota al ANSES, así que vamos a ver qué es lo que, cómo prospera esta situación, que la verdad que es compleja para alrededor de 500 familias, nos decían hoy en el primer sondeo. Son las que están teniendo este inconveniente de la línea de crédito para la construcción del Procrear.
Si no me equivoco, porque lo hemos entrevistado a Arteaga la semana pasada, estaba hablando de 2.200 de terrenos, ¿no? Créditos.
Sí, la verdad es que, a ver, esto es lo que nos decía hoy una de las personas con la que estuve hablando. Estuvimos saliendo en la FM también en vivo. Ella es vecina damnificada, se llama Sabrina Álvarez y también es abogada. Entonces nos decía, ellos son vecinos que se están organizando desde su barrio, que es en las afueras de la ciudad de La Plata, reuniéndose con otros barrios que se sabe que son barrios que han prosperado en el último tiempo a raíz de la política de Procrear. Entonces, bueno, estaban haciendo este primer sondeo y ese fue el primer número que arrojó. Quizás el concejal, o en realidad eso es algo fácil, a ver, el dato está, porque...
Capaz estoy confundida yo y en realidad son 2.000 y pico de personas. Se cortó. Bueno, estábamos conversando con Lucía Jaime sobre justamente una de las denuncias que hay, que el Consejo Deliberante tiene que poner en marcha, o pedir y reclamar el tema Procrear en la ciudad de La Plata, uh-huh, porque sean 500 familias o sean 1.000, es un número muy importante y sí, eso, claro, obviamente lo que significa para reactivar también todo lo que es el sector de la construcción, no solo garantizar el derecho a la vivienda, sino también que generaría para la ciudad de La Plata una situación de mejoría en los niveles o en los índices de construcción, ya que sabemos que han bajado y mucho. Vamos a pauta publicitaria, después el boletín informativo de las 6 de la tarde, después seguimos con más Darás que hablar.